Diseño, confección e instalación de cortinas. Roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11 58 67 14 91. Mail marcos@cortinasyco.com.ar. Universo Viró. Somos un emprendimiento de diseño funcional para niños y niñas. Nos inspiramos en las necesidades del juego y la creatividad. Creamos espacios nuevos en las prendas para que, además de vestir, sean útiles para los chicos y chicas. Universo Viró. www.universoviró.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viró. WhatsApp, más 54 911 60 38 0530.
Bueno, nuevamente al aire. Bueno, ahora como anuncié, como correspondía en el Día Internacional de la Mujer, nuestra invitada es una mujer hermosa, trabajadora, creativa, y bueno, ahora Solcita la va a presentar.
Dale. Bueno, nuestra invitada de hoy comenzó a practicar yoga a los 22 años, su vida cambió por completo. Logró mayor concentración y los dolores físicos que traía por una hernia de disco dieron un giro total. Eso fue el puntapié para querer saber más sobre el mundo del yoga y entender por qué me hacía tan bien, dijo ella. Cuando finalizó la facultad, hizo el instructorado de Hatha Yoga durante 2 años, lo cual sirvió para conocer los beneficios que le daba esta práctica. Luego comenzó a dar clases en colegiales y después en Saavedra. Siguió haciendo talleres de yoga para chicos, chicas embarazadas y biomecánica. El año pasado, con la pandemia, la llevó a comenzar a dar clases de manera online, lo cual fue un gran desafío. Por lo tanto, actualmente se encuentra terminando la formación en Kundalini Yoga, lo cual es una experiencia hermosa que pronto estará sumando a sus clases. Y bueno, hoy se encuentra aquí presente con nosotras dos, y ella es Malena Curiel.
¡Qué presentación, eh! ¿Cómo estás, Male?
Bien, todo bien, contenta de estar acá.
Bueno, me alegro. La otra vez estuviste con nosotras, pero bueno, hablando de tu otra actividad, bueno, y hoy le toca al yoga. Bueno, bueno, ahí Sol contó un poquito, cuando vos iniciaste esto por una dolencia física. Contanos un poquito acerca de esa parte.
Yo empecé, bueno, a los 22 años, que tuve una hernia, tengo una hernia lumbar, y empecé a pasar por médicos, nada, de acá, de allá, que operación de columna, que esto, que lo otro, mucho dolor, o sea, un dolor físico fuerte. Y un médico, entre los tantos, me dijo, vos tenés que practicar yoga. Y yo me reí, le dije, bueno, gracias, pero a esta edad no. O sea, yo quería ir al gimnasio, o sea, seguir con mi vida capaz de actividades que uno piensa que son
para
más...
esa edad.
Claro.
Imaginaba yoga para más adelante.
Sí, yo creo que incluso le dije, pero si yo, mi abuela va a yoga, o sea, ¿cómo ir yo? O sea, como que en ese momento, digo, uno también tenía otra idea u otra, o no conocía capaz, probablemente.
Un prejuicio
total. Y entonces, bueno, le dije, bueno, sí, pero yo cómo voy a saber qué profesor es adecuado para mí, porque me dijo, fíjate, porque hay mucho, pero tenés que buscar bien a alguien que te sepa guiar. Entonces, bueno, la pregunta, ¿cómo encuentro a esa persona? O sea, ¿cómo sé que alguien me va a guiar? Claro. Vos vas a darte cuenta, la persona que te explique con amor, con delicadeza lo que te está sucediendo y puedas ir a practicar, vos lo vas a percibir. Bueno, y fue así, y a la semana apareció en mi casa un folletito de clases de yoga.
Mirá.
Edith, que es mi profe, mi guía hoy en día para todo, cualquier consulta, siempre la llamo. No, y la llamé y le dije, mira, tengo 22 años, tengo una hernia, me quieren operar, o sea, bla, 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 y me dijeron que haga yoga. Y ella me explicó, pero fue así, con un amor muy normal, o sea, todo el mundo tiene hernia, quédate tranquila, lo importante es conocer tu cuerpo, que relajes, que conectes, que trabajes tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo para fortalecer y venir a experimentarlo, porque es tu experiencia. O sea, yo no te puedo vender nada. Y si alguien te quiere vender algo en algún momento, no lo creas, porque es tu experiencia. O sea, vení, hacé la clase, respirá, sentate y después vos sola vas a saber. Y fue así, fui y nunca dejé de ir. Practiqué 6 años con ella. En el medio yo me fui a vivir, yo vivía en Hurlingham, me fui a vivir a Capital. Y en Capital busqué profes, pero muchos me querían vender. Y entonces no, volví a Hurlingham porque era como que yo sabía que esto era otra cosa. No era algo que nadie me iba a vender nada, porque lo que es la experiencia y es lo que uno vive y el trabajo de, pues, alguien te va a guiar siempre y es re importante. Pero claro, que te guíen así, o sea, desde la conciencia, desde el amor y desde ese lugar y de entender que es tu camino. Uh-huh. Así que fue así, después hice el instructorado 2 años con ella, cuando terminé la facu, en que estudié diseño, nada, como me hacía tan bien, aparte yo quería que todo el mundo vaya, yo empecé que mi mamá vaya, que mi prima vaya, que mi hermana vaya, quería llevar a todo el mundo, porque era como, tienen que venir, o sea, es genial esto. Y así fue, y aparte el cambio, lo que les contaba era como, yo lo primero que percibí fue, al margen del dolor, que aprendí a conocer mi cuerpo, y eso fue como fundamental, el saber hasta dónde uno puede, cuándo estás con dolor, cuándo no, de qué manera, cuidarte, respetarte. Eso es muy importante, pero lo primero que percibí fue como el cambio así en el estudio, ¿no? La concentración.
Mirá.
Algo que me llevaba, o que lo estaba todo el día pensando, ¿no? Y después de yoga era como que todo era más fácil. Resolvía, pum, pan, en 1 hora, 2 horas, la mente estaba en otro estado.
Total, claro.
Entonces, bueno, eso, yo soy súper curiosa y nada, y siempre quiero estudiar y saber, y así que por eso dije, voy a hacer el instructorado, pero para saber, no pensaba ser profe, ni dar clases, ni nada, o sea, era como que yo necesitaba saber qué era lo que estaba pasando.
Tal cual. Y con respecto a eso y a los prejuicios, porque debo decir que yo también he caído varias veces en ese prejuicio y también he dado en lugares inapropiados, ¿no? Por ahí sin tanto conocimiento como el que vos tenías. Pero la gente, hay toda una creencia que dice, yoga me aburro, yoga para relajar. Y contá un poquito qué aspectos, ¿no? Porque vos hablaste de algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la concentración, con la conciencia del propio cuerpo. ¿Qué aspectos incluye la práctica del yoga?
Y bueno, o sea, bueno, primeramente la cuestión física, ¿no? Que uno, o sea, trabaja. Yo, sobre todo en mis clases, trabajo mucho desde poder percibir tu cuerpo. Que no es lo mismo estar moviéndote y no te das cuenta capaz que estás haciendo fuerza abdominal, que estás moviendo los brazos y los músculos responden de otra manera, aunque lo hagas, no importa la rapidez, ¿no? O sea, como que el trabajo es más de conciencia.
Claro.
De decir, este movimiento lo hago lento, pero es contundente, o sea, sabes lo que estás movilizando en tu cuerpo. Y después, bueno, obviamente hay una cuestión de concentración, una cuestión mental, de que uno si conecta con el cuerpo y estás aquí, ahora, no estás pensando en tratar, o sea, estás tratando de no pensar qué vas a cocinar, ponele, ¿no? O sea, como el concentrarte, el estar acá con tu cuerpo respirando y no estar pensando en lo que te pasó durante el día. O sea, eso es un trabajo.
En los problemas, en los miedos y tantas cosas puntualmente, más en este contexto, ¿no?
Sí, tal cual, en este contexto mucho más, es como, yo siempre siento como que es mi, cuando yo practico, es mi hora, hora y cuarto, hora y media de recreo de la mente, porque la idea es, para mí siempre es esa, o sea, es como que una cosa está de la mano de la otra, ¿no? Porque si vos también relajás tus pensamientos, relajás tu mente, tu cuerpo se relaja, o sea, es como, y tal vez elongás mucho más de lo que si lo intentás, no sé, en el gimnasio. A veces la gente se sorprende de eso, de cómo respirando uno, ¿viste? El cuerpo cede, y es algo natural, pero también porque hay un trabajo mental de relajar los pensamientos, que uno no está acostumbrado a esto, a decir, bueno, a ver, estoy acá mismo en la vida diaria, ¿no? No sé, estás comiendo y estás pensando otra cosa, o sea, no estás comiendo concentrado en lo que...
No estamos acostumbrados a eso, a hacerlo consciente.
Uh-huh. Claro, estás acá, pero estás allá, estás en tres lugares distintos, entonces el yoga tiene mucho ese ejercicio mental de traerte, de volver, de conectar. Y la respiración para mí es como algo fundamental, o sea, como el aprender a respirar y el poder tomarte, que lo hacemos siempre al principio de la clase, 3 minutos, porque son 3 minutos para respirar, es como fundamental, porque si no puedes sentarte, estar con los ojos cerrados, es como empezar desde ahí, ¿no? Desde ese lugar, sentarte con los ojos cerrados respirando, siendo vos, o sea, nada más, es como, ya eso baja 20 revoluciones. Entonces después es como que uno, la clase y la práctica, pero ya solo ese ejercicio de sentarse a respirar es fundamental, y uno ve los resultados después a lo largo del día o a la noche cuando te vas a acostar, es como que ese trabajo... Es fundamental, es algo, una cuestión física, mental y espiritual.
Tal cual, sí.
Por eso es como la unión, ¿no? Todo el mundo dice yoga es unión y es unión de eso. Hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Obviamente.
Sí. Sí, y volviendo a lo que hablábamos al inicio del programa, hablando de la conmemoración del Día de la Mujer, y lo importante que es guiar a los niños y a las niñas desde pequeños, ¿no? Y pequeñas en el tema este de, nada, de que somos personas y que no debería haber desigualdad, no tendríamos que estar agradecidos, ay, gracias porque nos ven, ¿no? La verdad, no tendría que pasar eso, pero sucede por una cuestión cultural, no hay otra. Entonces, esto arrancar desde el inicio y con respecto a la práctica del yoga, no por el yoga en particular, hay muchas disciplinas que por ahí tienen los mismos objetivos. Y qué importante para la vida de las personas, ¿no? Reconocer que tenés un cuerpo físico, que tenés un cuerpo espiritual, que tenés un cuerpo emocional. Entonces es fantástico decir, bueno, ahora voy a dejar de lado mis pensamientos, ahora voy a comer, como dijiste recién, ¿no? Un acto tan simple, pero que no se hace conscientemente, ¿sí? No se hace conscientemente caminar, si ves autómatas por la calle, ¿no? Entonces es realmente genial poder asumir un tipo de disciplina así para hacer un cambio completamente de vida, ¿no? Que te lleve a concentrarte más, que te lleve a respirar mejor, pues si respiras mejor, todo es mejor, ¿no?
Claro, descubrir esto, viste, a veces hacemos eso, es el ejercicio que, bueno, que en realidad es la postura de montaña que dice estar parado, pero yo lo llevo a esto, a que tomen conciencia de sus pies, de cómo, del peso de los pies, el peso de la cadera, los brazos, y cómo uno está parado, ¿no? Que después eso durante el día el cuerpo tiene memoria. Es como que si lo trabajás,
claro,
estás
parado y
lo corregís. Un montón.
Claro.
Y son ejercicios que parecen fáciles, pero el hecho de estar parado con los ojos cerrados, respirando, percibiendo tu cuerpo, es algo fuerte, o sea, no está bueno percibirlo y trabajarlo.
Claro, tal cual. Y bueno, y contanos un poquito para las personas que no, bueno, primero los que no hicieron nunca yoga, vos en este momento, ¿cómo estás ofreciendo tus clases?
Bueno, y ahora desde el año pasado que empecé online por tema pandemia, que obviamente fue un desafío porque cámara cero, o sea, era como, bueno, a ver qué pasa acá. Y al final, hoy ya después de un año casi prácticamente, es una experiencia re linda. Obviamente que el presencial tiene otras cuestiones, pero la modalidad online yo creo que llegó para quedarse en muchas cuestiones en esta zona, porque uno realmente puede generar su espacio en su casa y practicar y concentrarte y que la práctica sea, o sea, tenga la misma fuerza.
Claro.
Así que bueno, hace un año que estoy de manera online y por ahora en realidad sigo online porque hay mucha gente que claro, los profes capaz volvieron a dar presencial y no se animan a ir a las clases y hay gente de todo el país, entonces eso también es algo re lindo porque como uno comparte, o sea, ya no importa, o sea, al darnos cuenta que no importa dónde estás, o sea,
claro,
Catamarca,
claro.
Santa Cruz, en Mendoza, o sea, no importa. Durante la pandemia fue lindo porque hubo mucha gente que se sumó, que estaba sola o que tenía que hacer cuarentena solo, aislado de su familia. Entonces se sumaban a las clases y era una compañía.
Claro, sí, sí.
La gente que tuvo COVID y después que les costaba un poco respirar y volver a ejercitar la respiración. La verdad que fue una herramienta bárbara las clases online y yo es como que estoy muy contenta de esto, de poder estar conectada con todo el país y que sirva para todos, ¿no? Y pienso que también, mismo acá en Capital, todo esto de que uno tenía que ir a una clase y tenías que salir prácticamente, no sé, media hora antes de tu casa. Y ahora es como que también la comodidad de estar en tu casa, decís, bueno, 5 minutos antes me armo el espacio, me conecto, estoy. Eso es también fantástico para mucha gente que tal vez, no sé, mamás que tienen chicos, o capaz gente que todavía no se anima a ir a una clase y que está bien, o sea, es lógico porque no todos los espacios son grandes como para estar seguros o... Y ahora que se viene el invierno, falta un poco todavía, pero creo que se va a mantener, porque realmente, o sea, para mí esta modalidad llegó como para quedarse. Y bueno, y ya de presencial, en realidad cuando necesito un lugar más grande, porque acá donde estoy es chiquitito, entonces prefiero como esperar a encontrar un lugar que sea como más apto a la realidad, a la nueva realidad.
A esta nueva realidad.
Sí,
y con respecto a lo online, lo que por ahí debo resaltar es que muchas veces se ofrecen clases que ya están grabadas, ¿no? Entonces, claro. Eso sí, uno puede tomar una clase que ya está grabada. Pero bueno, eso es, sí, totalmente despersonalizado, que es lo que a veces a las personas que tomamos algo por Zoom decimos, uy, pero si es algo con el físico, ¿no? Y pero no me van a mirar, y pero yo qué sé si lo hago bien. No, mejor no, porque no sé si lo hago bien o mal, ¿no? Entonces, bueno, esto que realmente...
Sí, es como que hoy en día, digamos, clases, no sé, en YouTube, hay un montón y hay clases re lindas. Pero bueno, el encontrarse a una hora y armar un grupo, es como que eso genera un grupo y genera una energía, y por más que cada uno esté en su casa, sucede. Yo lo que estoy haciendo este año es que, bueno, si alguno tiene una, no te pudiste sumar un día, envío la clase grabada. Eso lo empecé como a usar este año, capaz que como para que si alguno le faltó sumarse en la semana, que no se pierda la clase. Entonces esto está bueno, pero siempre la idea es como juntarse 7:30 a practicar, me parece lo más presencial que uno lo puede hacer, ¿no? Y estar en contacto, y también el tema de consultar por WhatsApp, ¿viste? ¿Cómo van? O sea, tratar de estar lo más cerca posible, a pesar de que físicamente uno no esté cerca, ¿no? Es como que eso todos aprendimos, creo, que es así ahora. O sea, que,
tal cual. Bueno, contanos un poquito para los que obviamente no conocen una clase de yoga, ¿cómo vos presentás la clase? ¿No? Porque no es de 45 minutos. Contá todo en tiempo, cómo es la...
Las clases son de 1:15, 1:20. Siempre empezamos con una respiración, que es lo que decíamos antes, que se pranayama. Las respiraciones siempre son de 3 minutos, como el tiempo mínimo para generar un cambio en tu respiración. Que existen, bueno, diferentes tipos de respiración. En general siempre hacemos la respiración alternada porque es como la que más equilibra. Entonces, empezar a necesitar bastante esa respiración. Y después comenzamos, siempre hacemos un calentamiento. Sí, bueno, si alguno tenía algún almohadoncito, siempre, o sea, cuando hacemos la respiración, usan algún almohadón para sentarse. Comenzamos en el piso, hacemos un calentamiento que sirve para empezar a movilizar el cuerpo, movilizar la columna, movilizar los hombros, o sea, para no ir directamente a las posturas. Luego sí hacemos las series de posturas que van cambiando, o sea, hay días que tal vez trabajo más, no sé, chakra del corazón, hay días que trabajo más lo que es la apertura de caderas, o voy cambiando de acuerdo a la semana la perspectiva de la clase. Entonces, bueno, ahí hacemos las series de posturas que tienen como los mismos beneficios, o incluso muchas veces hago... que se trabaje todo el cuerpo, ¿no? O me gusta pensarlo en los chakras, entonces siempre capaz voy cambiando, y tal vez hacemos posturas sentados en el piso y después parados. Hay clases que a veces son toda la clase en el piso.
Contanos un poquito, por ahí, contá un poquito cómo es esto, cómo sería pensar en los chakras, ¿no? Porque por ahí hay gente que no... Desde el yoga.
Y bueno, hay posturas que, o sea, que sirven para ciertos chakras, ¿no? O sea, por ejemplo, el chakra del corazón, trabajamos mucho todo lo que es apertura de pecho, entonces hacemos también mucho como el masajito en la glándula timo. Todo eso lleva a movilizar esa zona, que a través de todas las posturas, o sea, al final de la clase es como que trabajaste bien esa zona, ¿no? Entonces hay veces que tal vez ese tipo de posturas, no sé, son en piso o paradas, o depende cómo vaya la clase. Pero a mí me parece interesante, también de acuerdo a tal vez las dolencias que vienen trayendo, también en base a eso lo voy pensando un poco. Capaz si venimos, no sé, con mucho tema de cadera y eso, bueno, entonces voy un poco por ese lado. Trato siempre igual de ir cambiando, o sea, de que sea algo dinámico y que no hagamos siempre la misma clase. Incluso también el tema de los elementos, o sea, yo no trabajo con elementos específicamente, pero sí se los he mostrado y les comento los elementos que pueden usar para ayudar en ciertas posturas, que siempre sirven, o sea, son, viste, usar, yo acá tengo los ladrillitos, pero en casa pueden usar un libro, pueden usar, y eso también me parece que siempre ayuda a la parte de la clase donde hacemos todas las posturas, porque no todos llegan al piso, y en realidad tampoco es necesario, lo importante es estar cómodo en la postura. Entonces, si en casa tenés un libro, o dos libros, o tres libros, bueno, puedes usar eso. Y eso también creo que es como algo de la pandemia que uno aprendió, el hecho de, bueno, a ver qué tenés en casa. Usemos lo que tenés en casa. O sea, no hay que salir a comprar nada. Es como,
claro, bueno, claro. Eso fue, es importante, ¿no? La reinvención con lo que tengo.
Sí, que no, y uno se da cuenta que se puede. Y claro, después de una serie de posturas hacemos una relajación, como para que también toda la energía vaya circulando en el cuerpo, y terminamos con un mantra, que para mí, o sea, la idea de terminar con un mantra me gusta, porque me parece que es una manera como de que, bueno, durante la clase trabajamos el cuerpo físico, el cuerpo mental y espiritual, pero es como terminar la clase dándole importancia a esta cuestión de la mente, de poder llevar la energía a la vibración de la música, o sea, simplemente eso. Desde ahí cada uno lo, digamos, lo desarrolla como lo perciba, ¿no? El que tiene ganas de cantar, canta, el que no canta, pero ya simplemente estar de vuelta 3 minutos, 4 minutos escuchando un mantra y, bueno, terminando la clase, para mí es algo que es súper lindo y ayuda mucho como a esto, ¿no? A estar terminando una clase, escuchando un mantra, y el que se anima a cantar, cantar el mantra es algo súper lindo y sanador, o sea, cantar es sanador, es así. Entonces, por más que uno no escuche, no sabe quién canta o quién no, igual es lindo. O sea, yo sé que ya solo el hecho de estar escuchando ayuda, suma.
Y contame con respecto al tema, ahora te voy a preguntar acerca de algunas posturas, pero con respecto a los mantras, que no son todos iguales, ¿no? Contanos por ahí las diferencias de algunos y podés ampliar.
Dale. No, yo lo que hago es tal vez, bueno, repetir el mismo mantra todo el mes, y la primera semana capaz lo escuchan, después les mando como el link con la letra, pero me parece importante siempre que lo perciban y después como ir conociéndolo, como no todos hacen todos los días, está bueno que lo vayan haciendo. En general los mantras que yo uso son los mantras de Kundalini Yoga, que son como los mantras de la era de Acuario, y voy variando todos los meses. Hemos usado, bueno, el Atgurenameh, que a mí me encanta, es un mantra como de protección, que uno lo puede como incluir cuando te sentís inseguro con cualquier cosa, es como que el Atgurenameh te protege, y es súper lindo, o sea, son esos mantras que a mí me encanta, es como, aparte uno tiene memoria de cuando lo empezó a escuchar, ¿no? Eso es, como la primera vez que uno lo escuchó ese mantra, es súper lindo, súper lindo. Después hemos hecho el Ramadasa, el Satanama también creo que lo hicimos, hicimos varios en el pasado, hicimos uno por mí.
Y cada uno qué significado tiene, como para contar a la audiencia.
Y bueno, el Atgurenameh es de protección, el Satanama es de sanación, o sea, cada mantra va teniendo su significado.
Claro.
Después el Ramadasa también, o sea, son todos mantras súper, súper lindos. Ahora no se me ocurre cuál otro hicimos. No me acuerdo cuál otro hicimos. Son tantos.
Bueno, pero son lindos, son lindos. Yo debo reconocer que participo de las clases y sentarme a esa parte me cuesta porque por lo general me duermo en la relajación, pero no, la verdad que es muy, muy lindo. La relajación es la mejor parte para mí.
Sí, les tengo que dar un minutito más.
Un minuto más que no termino de relajar.
Entre 5 y 7 minutos, no es mucho más. Sin embargo, uno, el cuerpo es como relajás, y decís 5 minutos, y capaz que ni se imaginan cuánto tiempo es.
Claro, no, lo bueno es eso, que al entrar en la clase, bueno, yo creo que en todos, ¿no?, nos pasa lo mismo, como que entregás esa parte que es el tiempo, decís, bueno, no soy dueño del tiempo, y bueno, y también debo reconocer que es dinámico y placentero lo que va pasando, entonces la clase pasa rapidísimo, no, a mí se me pasa volando, como que, ya, y bueno, nada, eso también es muy, muy bueno.
Sí, a veces pienso, digo, bueno, capaz tendríamos que extendernos a 1 hora y media, pero bueno, tal vez en ese horario 1 hora y media también.
No, yo creo que si se dice que es 1 hora y media, mucha gente va a decir, uy, tanto tiempo, pero nada, sí, una hora.
Para mí sí, siempre es. Sí.
Está muy bien. Sol, ¿querés hacer alguna pregunta?
Yo quería saber bien qué se trataba de la formación en Kundalini.
El Kundalini Yoga es un, bueno, dentro del yoga uno tiene diferentes, por decir, escuelas, diferentes formas, que en realidad son todas súper antiguas, ¿no? El Hatha Yoga, que es lo que yo estoy dando en este momento, es una, después tenés el Kundalini Yoga, después tenés el Nidra Yoga, o sea, hay varias, ¿no? Incluso después está, bueno, esto del tema de los elementos, que es de la escuela de Iyengar, que tiene como su formación toda que tiene que ver con los elementos. El Kundalini es como el yoga de la conciencia, ¿no? Uno lo que entrena mucho es el tema de la mente y de la conciencia. Y la diferencia con el Hatha, en realidad, es que en el Kundalini uno tiene series de posturas específicas para determinadas cuestiones, ¿no? O sea, tenés una serie que es para la columna vertebral. Entonces, o sea, la serie es única, es una. Y tiene sus tiempos, sus posturas específicas, sus respiraciones. Y a diferencia del Hatha, capaz en todas las posturas, uno hace una respiración, una postura y a veces hasta un mantra, o sea, en solo una postura. Y tal vez la serie tiene 5 o 6 posturas. Oh. Y la energía Kundalini, que en realidad capaz es lo que uno más escucha, que siempre está ahí como el tema con la que te sube la Kundalini, yo escuché muchas veces, ¿qué es eso que sube la Kundalini? O sea, bueno, la energía Kundalini es como la energía que tenemos en nuestro centro pránico y que a través de todas estas que se llaman kriyas, de posturas, uno lo que ejercita es que esa energía que está dormida se despierta y baja desde el punto del ombligo, y va subiendo, o sea, va hasta el primer chakra y sube hasta el último chakra. A través de la práctica, ¿no? Uno a veces capaz tiene como esta como ilusión de que, o sea, te puede suceder en una clase de sentir esa energía dentro tuyo, pero también sucede mucho con el entrenamiento y con la práctica de este tipo de clases. Suelen ser más, yo lo que siempre siento y pienso es como que Kundalini es como si fuera un concentrado, ¿no? En Hatha uno lleva la energía de otra manera, llevas la energía de una manera como más dinámica y tiene otro ritmo la energía de la clase, es como más suave, por decirlo, que en realidad no es suave, pero tiene otra energía. En cambio, vos haces una clase de Kundalini y es como concentrado. Vas a respirar, vas a sentir la energía dentro de tu cuerpo y el cambio, y es todo como muy, 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 muy fuerte. Y la verdad que, bueno, yo, mi profesora Edith, con quien yo estudié, ella es profe de Kundalini, y a mí siempre me había quedado en la cabeza eso de que era una formación buenísima. Estos años siempre hice talleres, y el año pasado con la pandemia, porque es una formación internacional, que obviamente tiene valor internacional, entonces el año pasado con la pandemia, por primera vez se dio de manera online, y bueno, y la pude hacer, porque realmente otros años no podía, porque aparte eran como muchos días intensivos, entonces capaz te requería una semana de estar con eso, y esta vez fue como, bueno, la bendición de que sea online, claro. Y de poder hacerla. Y la verdad que era una formación que yo tenía muchas ganas de hacer, porque es como que tiene mucho conocimiento, digamos, puro, como que no está como muy traído al occidental, es como muy, muy puro. Entonces, viste, uno practica y lo sentís, ¿no? Es algo que también lo tenés que practicar. Ya después de mitad de año estaré dando mis clases de Kundalini. Sí. Es algo re lindo, la verdad, que aparte uno...
Te vas a sumar a las clases, no es que va a ser otra cosa.
Y mira, voy a ver, claro, si sumo otro horario o algún horario de los que tengo, doy Kundalini, porque realmente la estructura de la clase, o sea, es muy similar, porque uno empieza con una respiración, hace las series, termina, en vez de con un mantra, termina con una meditación. Oh. Que una meditación tiene que ver con esto de... O sea, de hacer, la meditación es esto de, bueno, de que nosotros hacemos mucho el tema de los mudras, que son las posturas de las manos, entonces tiene otra estructura la clase de Kundalini, y no, y como que, bueno, como que no mezclas mucho, ¿no? Cuando haces Kundalini, haces todo lo que tiene que ver con la serie de Kundalini, cuando haces Hatha. Y el Hatha a mí me encanta porque es como, yo siento que es como muy creativo, porque te permite crear, te permite ir por donde el grupo lo necesita, tal vez, entonces eso también es lindo y son cosas de, como, bueno, son obviamente todos del mismo mundo, pero son diferentes estructuras, por decirlo así, pero bueno, el Kundalini... Yo cuando empecé a practicar fue como, wow, ¿qué es esto? Es súper lindo. Y después tienen las prácticas de la mañana, que son las sadhanas, que se hacen a las 5 de la mañana.
Ah.
De 5 a 7 y media.
¿Todos los días tenés que hacerlo, no?
Hay lugares que el año pasado lo hacían todos los días, ahora este año no, donde yo estoy estudiando. Después hay una escuela en Salta que hace los sábados, hay una en Luján que da los domingos. Es una actividad gratuita que cualquiera se puede sumar. Pero es una práctica que empezás a las 5 de la mañana y dura 2 horas y media, a las 7 y media de la mañana. Oh. Y también, de eso hice cuarentena, o sea, 40 días de esa práctica. Y que la verdad, nada, es fantástico el trabajo que uno hace y cómo la mente va, uno va luchando con su mente y vas como liberando un montón de cuestiones.
Qué bueno.
Por eso es que es como concentrado, porque claro, realmente puede generar un cambio
y sí,
un poco de tiempo.
Claro, claro, qué bueno. ¿Y cómo ves vos la práctica del yoga en niños y en niñas?
Ah, me encanta. Bueno, a veces pasa, hay uno o dos que a veces los chicos se suman atrás, de los padres, de los abuelos, y a mí me encanta. O sea, me parece que es algo que sirve, que si fuera, no sé, obligatorio en las escuelas enseñarle a los chicos a respirar. O sea,
sería debería hacerlo.
Pero me parece que es algo fantástico, que igual hay mucho, yo veo que, o sea, los chicos se conectan mucho con el tema del yoga y es mucho más natural que para uno que empezó grande, pero sería fantástico. O sea, parece que los chicos tienen, obviamente que para chicos la estructura de una clase y todo es distinto y uno va por otro lado, es más que tiene que ver con el juego. Pero ya el poder de chico estar sentado, respirando y percibiendo, tener noción de lo que es percibir, ¿no? Que no es, no sé si nosotros de chicos teníamos como ese espacio, sí, del deporte, del juego, de todo, pero la idea de que, bueno,
uno no se tenía, porque nosotros acá estamos pensando en algo, ¿no? En niños y escuelas. En realidad esto sería una conciencia también para llevarlas a las familias, ¿no? Donde sí. si la familia le muestra al hijo o a la hija cómo es respirar, lo beneficioso, el pausar, el no hablar de tanto de lo que piensa, sino que también de lo que siente. Bueno, y un montón de cosas, obviamente esos niños y niñas llegarían a las escuelas de otra manera, y si en las escuelas se genera todo esto, no como un taller, a mí la verdad me parecería fantástico que los maestros, los profesores tengan herramientas como para decir, bueno, arrancamos matemática, bueno, vamos a respirar, vamos a hacer esto, listo. Y estás dando yoga de otra forma, ¿no? Entonces sería una conciencia completamente distinta. Porque está clarísimo, los nenes de la nena no tienen problemas nunca, ¿eh? Eso te lo puedo firmar.
Y me ha pasado que me mandan videitos de los sobrinos, y en el verano una amiga que hacía la clase, se le prendieron los sobrinos atrás en la clase, o sea, y después seguían en la playa haciendo las posturas y... y creo que para los chicos, yo no sé si en todo, sí, pero yo sé que en varios jardines hay como que hacen actividad o por lo menos los llevan un poco por este lado, que ya de chicos uno tiene la conciencia de esto, de tener claro de que vos sos, tenés cuerpo, mente y alma, o sea, y que bueno, y percibir, ¿no? Ya el hecho ese de percibir me parece que es súper, o sea, como que no.
Lo que pasa que para saber percibir, tengo que poner, a ver, ¿cómo sería entrenar? Entonces, en el entrenamiento sería, ¿qué percibiste de tal situación? Entonces, si yo pregunto muchas veces, ¿qué percibiste? Bueno, voy a habilitar a la percepción. Y como adulto o adulta no me voy a reír de la percepción, porque también ocurre eso. Entonces, si esto se habilita, realmente sería genial, ¿sí? Sería genial para la niñez.
Para la niñez es una actividad que realmente, o sea, si las escuelas lo adoptarían, sería fantástico, porque incluso, nada, o sea, el carácter de los chicos, las problemáticas, o sea, todo tendría...
La concentración, todo. Vos imaginás que arranca la mañana así.
Sí. Bueno, por eso esto es algo como tan milenario y que, o sea, hoy a nosotros... por decirlo de una manera, nos sorprende, pero esto es algo que existe hace antes de Cristo, o sea, la práctica, el tema de las respiraciones, de la concentración, o sea, es algo que se habla hace miles de años. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también estamos en otra parte del mundo y recién ahora lo estamos como viviendo como algo más natural y realmente está viendo los beneficios y esto que yo te digo, o sea, pasaron 15 años de que empecé, pero capaz que hace 15 años atrás para mí era otra cosa este mundo, o sea, no tenía ni idea de qué era.
Claro, entonces, sí, por eso decías, no. Claro.
Sí, y mi profesora Edith, que hizo fue la primera camada de Kundalini, la primera o la segunda, o sea, tampoco fue hace tanto. Habrá sido hace 25, 30, o sea, 30 años y no existía en la Argentina.
Claro.
En Chile sí, en Chile hay mucho más. En Chile hay un montón de escuelas, hay mucha más movida que acá incluso. Y acá hay igual, hay un montón. Claro. Pero Chile fue como muy...
más precursor con el tema. Bueno, contanos, Male, a dónde la gente te puede escribir y a dónde te encuentras, si tenés redes sociales y demás.
Y tengo el Instagram, que es @yoga.mukande, con K. Y ahí dentro del Instagram van a encontrar el Linktree, que está el WhatsApp directamente, me pueden ahí escribir, el link que está en la info. Así que ahí siempre me comunico por WhatsApp, por Instagram o por Facebook. Facebook, el mismo yoga.mukande, el mismo nombre. Pero bueno, está bueno que ahí ya está el WhatsApp, entonces directamente me escriben por WhatsApp.
Y en este momento, horario de Argentina, ¿en qué horario estás dando y qué días?
Y en este momento estoy dando clases de lunes a jueves, 19:30. Que dura hasta 20:45.
Por ahí, perfecto. Bueno, y por ejemplo, ¿la gente se puede sumar y probar una clase?
Sí. La idea siempre es que la primera clase prueben, sobre todo por esta modalidad online, aunque parezca que ya todos probamos alguna vez alguna actividad. Hay mucha gente que no, y entonces a mí me parece importante que prueben, que vean cómo se sienten con la pantalla, con toda esta nueva modalidad, y después charlamos, me cuentan cómo les fue, y ahí vemos. Pero sí, siempre está bueno que prueben.
Perfecto, y cada persona se puede armar su horario, digamos, de día, porque por ahí no todo el mundo puede todos los días. Dos días, tres días, así.
Claro, la idea es que ponele, puedes hacer una vez, dos, tres, cuatro, y siempre en general me dicen, bueno, es el lunes y miércoles, pero si esta semana no puedes lunes y miércoles, me avisas, te sumas el martes, o sea, no tengo problema con eso, y si alguna semana te falta una clase, te envío grabada, así que eso está bueno porque al ver cuatro horarios, bueno, en alguno te sumás y si no, está la opción de enviar grabado.
Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, repetí de nuevo el Instagram.
Es @yoga.mukande, MUKANDE.
Perfecto. Ahí te encuentran, te pueden seguir y te pueden escribir para sumarse a las clases, ¿sí?
Ahí mismo está el WhatsApp.
Perfecto. Bueno, la súper recomiendo, la verdad, he superado todos mis prejuicios con las clases de yoga online, así que la verdad que vale la pena. Y quería así rapidito referirme a lo que vos dijiste con el tema del chakra, donde está la glándula del timo. Tan sí. Importante mantener eso para la soledad, para la autoestima, o sea que en este contexto de cuarentena fue realmente súper acertado y también, como vuelvo a decir, para trabajar con niños o con niñas es un lugar súper, 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 pero así, ¿no? Como indicado y adecuado para fortalecer la autoestima, ¿no? Algo tan sencillo, pero que a veces tan difícil es de mantenerla, de construirla y de mantenerla. Así que bueno, Male, un placer haberte tenido y bueno, estaremos en contacto en principio en las clases, ojalá que Solcito se sume.
Un día.
Desde tu gusto.
Nada, invitada, cuando quieras ahí te sumas.
Dale, bueno. Bueno, para ustedes nos estaremos viendo, escuchando en algún momento, en algún lugar. Y bueno, y para la audiencia, muchas gracias y nos estamos escuchando el lunes próximo. Que estén todos y todas muy bien. Gracias.